Digo, ¿qué le habrá pasado al compañero Guillermo Pablo Espina, responsable de Citraed del Gremio de la Educación? ¿Cómo anda usted?
Hola Mario, buen día para vos, para la audiencia, ¿cómo va?
¿Lo agarré apurado? ¿Qué le pasó?
No, 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 nada, nada, estaba tomando unos mates nada más.
Estaba tomando unos mates. Yo todavía ni mate, porque me han cambiado. Le digo la verdad, vine y me encontré con un cambio de todo el montaje del estudio. ¿Viste cuando vos venís de una semana, no, si no venís a la radio y de golpe encontrás que te cambiaron todo? Tengo cámara por todos lados, están haciendo streaming acá en esta radio y tengo cuatro cámaras, los micrófonos todos corridos, pantalla por un lado, la pantalla que yo usaba para buscar información del otro, el teclado por un lado, otra pantalla sobre la mesa del estudio que es para hacer el paneo de cámara. Mamita, dije, qué bueno, en cualquier momento me pongo a pedir que me hagan streaming a mí también, ¿eh?
Obvio, claro,
Y los pongo a ustedes enfrente de las cámaras también. Ahí ya no los voy a llamar por teléfono. Le decía, ¿quieren venir al estudio? ¿Sabés qué lindo verle las caras acá? Y acá viste que la cámara es en vivo, entonces no van a poder ni gesticular. Porque viste que bueno, en la radio charlas con los amigos de la política, algunos que sabés que son amigos, otros que son simplemente gente conocida, que tenés buena relación, pero y que a veces te haces un guiño, un gesto porque algo se está mordiendo en lengua y vos sabés que le preguntaste algo que es irascible o que no, y que sabés que por ahí te está contestando con una mueca de mentira, y con el streaming ya no puede hacer nada.
Claro, pero
Porque es
estás
Full
condenado.
HD. Acá tiene 108 píxeles, o no sé cuánto dice HD 111, o sea que te pega la cámara a la arruga de la cara, ¿viste?
Claro, tal cual. Te hace un
¿Qué?
primer plano que
Claro.
te deja mal parado.
Le voy a decir a la radio, en cualquier momento me ponen el aire y los empiezo a invitar a todos los diputados y a los que me dicen por ahí que están en comisión y me acabo de enterar que la legislatura está cerrada. Ay, Dios. ¿Sabés lo malo de la política? Es que uno tiene contacto de todo, porque como trabajamos en un gremio, conocemos hasta los empleados.
Claro.
Y le decís, ¿por qué no te pegás una vueltita por tal lugar? ¿Estás ahí? Sí, estoy de turno. Lo malo de trabajar en un gremio es que tenés contacto de todos los teléfonos de todos los empleados. Y si sos un vocal titular de la provincia, pues levantó un tuyo, che, dame el número de uno, de dos o tres que trabajan en la legislatura. Que se peguen un vueltito algunos de los de limpieza, algunos de ordenanza, algunos que trabaja, no sé, en mantenimiento.
Claro.
Y entra y se dice, che, acá no hay ni. Acá simplemente están las figuritas, las que están pegadas nada más. Y ese diputado me voy a reír cuando le diga, vos sabés que tengo una foto de tu oficina y tengo una foto del lugar de comisión y no hay nadie. Ay, qué lindo, es muy divertido tener la posibilidad viste, uno va creciendo desde lo profesional y es como que uno se va dando cuenta cómo encontrar la vuelta a todas las mentiras.
Tal cual, tal
Te
cual.
juro, tengo un diputado que me iba, que me puso. Tengo reunión de presidente de comisión, me puso. Ajá, le digo, mira qué bueno, no, lástima, una pena. Llamé a dos diputados, me dijeron, es raro porque la comisión fue ayer, me dijo. Después volví a llamar a otros integrantes de la legislatura y me dijeron, no hay nadie. Ah, y es más fácil decir que no puedes salir porque te voy a comprometer con lo que íbamos a charlar.
Tal cual.
¿Y sí? ¿Viste? Cuando vos tenías que hablar de la zona fría. Y los diputados dicen, no podemos hablar de eso. Es más fácil que me digan, no voy a hablar. Justo
Sí.
hay un tema muy importante, ¿viste? No, no, tiene media sanción la zona fría, ¿viste? Nos sacaron la zona fría y vamos a ver de qué nos disfrazamos a partir de este. Si la legislatura con el Senado nos aprueba según la otra media sanción, nos quedamos pagando boleta de importante a partir del mes que viene. Pero bueno, hablemos de cosas importantes, no si te miente un diputado. ¿Cómo vienen las comisiones? Hablando de comisiones, ¿cómo vienen las reuniones? ¿Se va a llegar a un acuerdo la semana que viene?
Bueno, yo creo que, digamos, estamos en periodo de análisis todavía, creo que estamos más cerca de este camino que nosotros planteábamos, de la previsibilidad, de la recomposición constante. Si bien estamos estoy convencido que no es la solución al conflicto, no es la solución al reclamo, ni quedamos completamente satisfechos. Puede ser un camino de empezar a solucionar y a recomponer el salario que venía ya desde hace tiempo bastante alicaído, ¿no? Entonces, en este contexto, tal vez pueda empezarse a vislumbrar una solución el próximo martes, ¿no?
Y en esos puntos sabemos, como siempre hablábamos muchas veces del orden institucional sindical, uno sabe que por ahí no todos van a quedar conformes, que no todo va a ser una excepción de ahora con estos con estos 100.000 pesos más, o con estos 10.000 pesos más, o con estos 50.000 pesos más, salvamos el año. Pero es la realidad de que se propicia llegar a un convencimiento de diálogo y a un convencimiento de arreglos que puedan llegar a impactar en el bolsillo del trabajador, pero también que no se exploten las arcas de la provincia en función de una realidad que es acorde a la interacción de una nación que deja situaciones acéfalas por parte de cada provincia o cada municipio, que hace que se atosigue bastante lo que es la parte de Hacienda, que después dice, che, pero mirá que no es solamente un maestro, son 200 maestros, 300 maestros, todo el cuerpo de auxiliares para también recategorizar, rearmar, estructuralmente de redefinir los salarios. No se habla sobre todo sobre uno en particular, sino sobre 100 maestros, 200 maestros, y eso también es lo que se estructura cada vez que se trabaja en una paritaria.
Bueno, a ver, claramente la situación, el contexto nacional y el contexto provincial obviamente no, tampoco ayuda, ¿no? No es una situación como hemos vivido en otras oportunidades, un poco más holgadas desde lo financiero, desde lo económico. Claramente el gobierno nacional no ayuda en lo más mínimo, porque lo hemos charlado en otras oportunidades, ¿no? La política del gobierno nacional es cerrar el número a toda costa, sin importar cuál es el costo que haya que pagar por eso, y claramente eso recae justamente se derrama en las arcas provinciales y a su vez en las arcas municipales, ¿no? Entonces este contexto es complejo. A eso sumarle obviamente que la falta de movimiento económico, la recesión que se está viviendo, también implica menor recaudación en el orden provincial, ¿no? Con los impuestos provinciales y con la coparticipación y con todo lo que hace a las finanzas de la provincia. En este marco, claramente que venimos en una mesa de negociación donde no es el mejor de los escenarios. Esto está más que claro. Pero también es cierto, Mario, que vos recién lo planteabas, y yo estoy convencido, porque no es que lo diga yo, pero sino esto pasa siempre en cualquier ámbito de negociación. Digamos, siempre en una negociación no vas a salir 100% conforme de esa negociación, claramente, ¿no? Siempre una de las dos partes o las dos partes quedan desconformes porque no llegaste al número que vos querías, o porque diste más de lo que vos pretendías. Esto es así, por eso digo que no es la solución definitiva al reclamo, pero sí puede ser un camino de recuperación, un camino de previsibilidad que no lo veníamos teniendo. Y en este sentido, digo, esta última propuesta que el gobierno acercó a la mesa claramente cumple con algunas cuestiones que nosotros le veníamos solicitando al gobierno, más allá de la previsibilidad, más allá de ir marcando un horizonte y un camino de recuperación, hace una inyección de dinero al bolsillo de cada uno de, de los trabajadores, ¿no? En este sentido, es cierto que si lo analizás con los números fríos de un periodo entre abril y septiembre, como es la propuesta integral que el gobierno va llevando a la mesa, la diferencia que vamos a tener en un salario de bolsillo en el ingresante va a rondar un incremento de los 450.000 pesos más o menos, más al bolsillo, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es la solución, seguramente no es la solución definitiva, pero de pasar de abril de un salario de casi 700.000 pesos a pasar a septiembre de un salario de bolsillo de casi 1.200.000, bueno, marca un camino de recuperación, marca un principio de ir reacomodando el salario y de lograr este camino de recuperación constante. No estamos lejos para que en el segundo semestre se llegue al objetivo que venimos planteando, que ningún docente esté por debajo de la canasta básica, ¿no?
Uno hace la prorrativa de explicar a la gente, ¿no? En junio del 2026, un 3,6% al básico, segunda etapa del cambio de base de cálculo y pago del cálculo de cargo del 1.11 al cargo de 3.11, que es un incremento a cargo que cambia. Que en julio también del presente año el IPC sube un punto a la primera etapa del cambio de base de cálculo de zona. También en agosto tienen otro IPC con un 2%. Está bien, en los porcentuales cuando uno suma dice, ah, pero no se mueve mucho la varilla, pero en el global vos sumás todos los ítems y todos los puntos y en el contexto general de los sumatorios de los cuatro momentos es un mejor arreglo.
Sin duda, porque vos fijate la modificación, por ejemplo, del ítem de recursos materiales, que se lo que hace es modificarse la base de cálculo, que se calculaba con el básico de jornada simple, pasa a calcularse con el básico de jornada completa. Eso pasa de cobrar al bolsillo 60.000 pesos por cargo a 120.000 pesos por cargo. ¿Sí? Ahí sumamos 60.000 pesos al básico, al bolsillo. Claramente no es la solución, pero a eso le seguimos planteando de que el IPC al menos te va a seguir arrastrando y no ir perdiendo el poder adquisitivo. Le sumamos la modificación del ítem de zona patagónica, que en este caso también la propuesta del gobierno es modificar la base de cálculo, donde en el mismo sentido que el de recursos materiales, pasa de un básico o de jornada simple de 320.000 pesos aproximadamente a 550.000 pesos. Entonces, ahí le sumamos también otros 300.000 pesos más al bolsillo. Entonces, cuando hacemos el análisis global y el análisis general, esto nos va a llevar a que en el mes de julio ningún docente va a cobrar menos de 1.000.000 de pesos en el bolsillo, y en el mes de septiembre un docente no va a cobrar menos de 1.200.000 en el bolsillo. Sí. Insisto, claramente no es la solución, ¿no? No es la solución del conflicto. Pero tenemos el camino marcado para ir solucionando este conflicto. Sí. Me parece que vamos por el camino de la recomposición, vamos por el camino de la recuperación, y si lo analizás en este periodo que te decía, de marzo de abril a septiembre, si hacemos algunas comparaciones o algunas proyecciones, se estima que en ese periodo la inflación rondará entre un 16 y un 20% por las estimaciones que tiene el INDEC, más allá que después son discutibles, no son los números que en el bolsillo vemos cada uno de los trabajadores, pero son los números con los cuales tenemos que hacernos referencia, no tenemos otra opción porque no hay otros números, ¿no? Claro. Y en ese periodo el incremento salarial va a rondar entre un 52 y un 63%, depende la escala de cada uno de los trabajadores. Entonces, claramente marca una recomposición salarial, una recomposición, un camino de mejoramiento del salario. Quedamos por encima de la inflación, quedamos por encima de lo que se estima y vamos recomponiendo el salario. Creo que es el camino que se tiene que ir marcando y, insisto, yo no lo veo lejos que en el segundo semestre nos encontremos con que un docente no va a cobrar menos que la canasta básica, ¿no? Entonces, claramente el escenario es diferente que tenemos ahora al que teníamos hace unos meses atrás, ¿no?
Y sí. Por eso te digo que uno a veces tiene que entender que de verdad, a ver, y ayer lo hablábamos con gente de la política también, ¿no? Con algunos funcionarios, asesores de algunos intendentes y demás. Tranquilamente uno puede decir, no, los gremios no se mueven, o la política puede decir, no, si los gremios no tienen apoyo. Pero resulta que cuando llega el momento de sentarse básicamente a negociar por una postura, son los únicos que tienen la permeabilidad, la legitimidad, la mirada dialéctica para poder llegar a concluir un concepto de arreglo, a diferencia de lo que muchos que dicen de algunos políticos a nivel nacional que dicen que los gremios están al pedo, o algunos de los autoconvocados que salieron a la calle a decir que no creen más en los gremios o no creen más en la gente. Y esto demuestra que uno sabe la realidad, vive la realidad, porque no es ajena a la realidad, pero también la padece la realidad junto a los compañeros. Y entonces, a veces, cuando se habla desde otra postura, uno dice, ¿cómo es hablar por hablar, no?
Bueno, la realidad es que si bien, digamos, existe una heterogeneidad de las opiniones, claramente por ahí los gremios tenemos algunas herramientas o alguna llegada a manejar información que no todo el mundo por ahí la maneja, o no todo el mundo tiene presente la realidad o el contexto, no solo nacional, sino provincial. Bueno, y en este sentido, yo soy consciente de que toda la dirigencia sindical tenemos que tener la responsabilidad que hay que tener, y no hacer lo que se hicieron años anteriores, ¿no? Donde nos prometieron soluciones mágicas y la solución mágica fue el pago escalonado. Sí. Entonces, claramente, acá lo que hay que conseguir es lo mayor posible, no lo imposible.
Sí, porque lo que hablamos siempre, ¿no?
Las comisiones. Lo que hablamos siempre, porque cuando se nos prometió una solución mágica, un aumento que se creía imposible, se produjo lo que ya todos los chubutenses sabemos. Entonces, esta responsabilidad tenemos que tenerla, la dirigencia, más allá de las opiniones, la diversidad de opiniones de los diferentes sectores, ¿no?
Seguro. Yo por eso, cuando uno habla con ustedes, sabe desde qué punto lo hacen. Y porque muchas veces cuando uno no pertenece a una función, bueno, a una actividad, no se da cuenta y dice, no, me está mintiendo, no. Yo ayer escuchaba algunos abruptos que han salido de diferentes, qué sé yo, integrantes de otros gremios, cuando salen muy molestos a hablar sobre algunos gremios y sobre algunos integrantes de algunos gremios, pero también hay que estar en la postura de quienes conducen los gremios para saber después la salvedad de lo que pasa. Por eso cambia mucho cuando uno está en funciones dentro de una entidad y ahí se da cuenta la severidad del compromiso que es sentarse cada vez que se sienta en una paritaria, en una mesa de diálogo. Bueno, vos lo vivís a diario, nosotros lo vivimos permanentemente con cada con cada información. Seguramente no todos salimos bien habidos y no todos salimos convencidos de lo que se ha llegado a arreglar o lo que se ha llegado, pero a veces, como bien decís vos, ¿no? Y como lo hablamos a veces con Cristian Salazar y con otros representantes, ¿no? Es mejor uno que nada, y es mejor dos que nada, y es mejor tres que nada, y es mejor cinco que nada. Siempre va a ser mejor algo que nada.
Bueno, este es el concepto que nosotros tenemos, que desde que iniciamos la gestión fue el concepto que teníamos. Y
después
tiene que
tenemos
ver con
tiempo
la...
de ver si ese nada se puede transformar en dos. Y después vemos si ese dos se puede transformar en un cuatro. Pero siempre es mejor uno que nada.
Sí, sí, esto estamos plenamente de acuerdo. Y yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad dirigencial, ¿no? Yo la otra vuelta lo charlaba con un compañero donde algunos compañeros y algunos colegas del grupo de autoconvocados planteaban, no, bueno, saquemos un paro por tiempo indeterminado. Y yo el planteo que se lo hacía, que lo vengo haciendo desde el primer día, para nosotros que somos dirigentes gremiales, no nos cambia nada. ¿Quieren un paro de 365 días? Lo planteamos, lo hacemos. La realidad que el perjuicio grande lo va a tener cada uno de los compañeros, porque cuando venga el descuento, cuando venga las sanciones, cuando vengan estas cuestiones, la realidad que nosotros, como dirigentes gremiales, tenemos... yo le decía, vamos a ir al cajero el día del cobro y vamos a seguir cobrando lo mismo. Los que no van a cobrar lo mismo van a ser ustedes. Entonces, tenemos que tener esta responsabilidad dirigencial para saber y para también cuidarle el bolsillo a cada uno de nuestros compañeros, porque no es hacer por hacer y que después las consecuencias se las banque otro, ¿no?
Seguro, y lo hablamos siempre, ¿no? Uno estando en una función se va a dar cuenta y de a poco va aprendiendo que las realidades cambian a medida que uno va por vivencia aprendiendo de lo que critica muchas veces.
Sí, claramente, obviamente, a ver, esto es histórico y pasa en la política en general, ¿no? Estando en la oposición, estando en la vereda de enfrente, obviamente que es más fácil hacer un montón de planteos que cuando estás de este lado y hay planteos que son muy complejos llevarlos adelante, hay posiciones y posicionamientos muy complejos para desarrollarlo, justamente porque tenés una responsabilidad institucional, sindical, que merece tener otro análisis. Esta discusión se nos había dado justamente la última vez que nosotros convocamos a un paro los cinco gremios y nos habían colocado la conciliación obligatoria, muchas de las bases decían no hay que respetarlo, vayamos al paro. Sí, claramente que nosotros teníamos la firme decisión de ir al paro. Ahora, nosotros nos toca la obligación también de analizar las consecuencias de no acatar una conciliación obligatoria, ¿no? Las consecuencias institucionales, que muchas veces pueden ser peor que acatarlas.
Seguro.
¿No? Porque también sabemos lo que implica y la visión que tiene el gobierno nacional sobre los gremios, el ataque permanente hacia las instituciones gremiales. Entonces, también es cierto que hay que sopesar esto y por ahí tomar una decisión apresurada implica un daño aún mayor a la institución, ¿no? Desde una multa económica hasta sacarle la personería o la inscripción gremial. Entonces, estas cuestiones son lo que la dirigencia tenemos que sopesar y tenemos que analizar y usar la cabeza fría para seguir adelante, ¿no? Porque muchas veces... puede ser peor la resolución que lo que se había planteado en un principio, ¿no? Entonces, en este camino, los cinco gremios dijimos, bueno, vamos a acatar la convocatoria, obliguemos a una conciliación y sentarnos a seguir dialogando y no que el mal sea peor, ¿no?
La verdad, como siempre, Guille, es un gusto. Ojalá que, bueno, seguramente si la semana que viene, creo que uno tiene que ir a hacer actividades allá a Rawson después del feriado largo del 25, del día lunes, pero ya nos vamos a juntar a tomar esos mates y charlar un poco de todo esto más en profundidad. Ustedes el martes entonces ya probablemente tengan este acuerdo y ya para el día miércoles o jueves ya podrían propiciar más claramente en sus redes toda la información que uno ya más o menos contiene de lo que venimos charlando, ¿no? Ojalá que salga todo mejor y que se pueda mejorar después de septiembre, ¿no?
Ojalá así sea. Ojalá podamos ir en este camino de recomposición salarial, de recupero del poder adquisitivo, claramente que no es en el tiempo que ninguno quiere, claro, no es en el tiempo que nosotros los dirigentes queremos, no es en el tiempo de cada uno de los trabajadores pretende, pero claramente es el camino, es la forma, es la alternativa que tenemos para recomponer el salario y poder lograr el objetivo que venimos planteando más allá de las instituciones gremiales, de todo el campo de los trabajadores, ¿no? Así que en este sentido esperemos que se empiece a desandar el ovillo y poder empezar a encontrar caminos que vayan concluyendo a la recomposición salarial, ¿no? Y tener el salario que cada uno de los trabajadores de la educación pretendemos, ¿no?
Un abrazo, Guille, como siempre, a tu entera disposición.
Gracias, Mario, para vos, y bueno, buen día y buen fin de semana para todos.
Un abrazo. Ahí está. Guillermo Pablo Espina charlando un poquito de la realidad, de lo que se está viviendo, y como siempre decimos, ¿no?